las palabras son un regalo divino para poder comunicarnos con un ajuste fino que supera cualquier otro tipo de comunicación. En español se dan casualidades que merece la pena resaltar para darle un poco de poesía a nuestra mundana existencia. Por ejemplo, traición cada día se parece más a tradición. Los majoreros llegamos a sentir como parte de nuestra identidad la falta de confianza en nuestros gobernantes, porque si dicen una cosa, espérate otra. Para ser más específicos, pongamos el caso de la cornisa en la avenida del puerto. No me gusta llamarlo Puerto del Rosario, pero tampoco me identifico con el Puerto Cabras, así que siempre lo llamo por el nombre sin apellido. Y por acercamiento mental a la realidad, le pongo el determinante definido delante, el puerto, vamos, el muelle. Uno de los primeros recuerdos que tengo de la explanada es sentir miedo en la bajada de la calle León y Castillo cuando se une a la avenida, porque era un día de lluvia y aquello parecía una cascada. Debo de estar hablando de finales de los 80. Poco a poco fueron ampliando la avenida y el muelle, lo que le da nombre a nuestra capital, y con ello fue cambiando nuestro paisaje urbano. Recuerdo que en Las Escuevas, una zona que yo siento como parte integrante de ese paisaje, hubo una vez un chiringuito o restaurante con terraza sobre lo que hoy es una plaza vacía de adoquines renovados. Las Escuevas, con su playa petrificada y las casas colgadas que lucen arriba, forman parte de mí, de mis recuerdos. Siempre que pienso en el puerto, me viene esa zona. Claro que los recuerdos tienen valor intangible, no precio. Los majoreros vivimos actualmente una ruptura con el pasado bastante fuerte. Quizás no a todo el mundo le cause un trauma, pero estoy segura de que a otros muchos sí. Porque el ser humano, antes o después, se escuda en la identidad propia para sentir estabilidad, calma, paz. Si nuestro mundo cambia tanto en tan poco tiempo, es normal que psicológicamente nos tiemble el suelo. Y si de repente cada vez son más las personas aquí, ahora, que no vivieron ese antes, seremos minoría los románticos que luchemos por nuestro derecho a proteger el patrimonio de esta tierra. Cuando damos por hecho que algo se conserva porque está protegido, ¡pum!, viene la pala mecánica y se lo carga. Tenemos leyes que protegen esos elementos que han perdurado en el tiempo, pero luego hacen una estrategia de ingeniería jurídico-administrativa con raíces económicas y se lo cargan todo. No sirve de mucho que tengamos tantos diputados, tantos concejales, tantos de todo, si en la práctica, en la realidad física, al final, todo vale. Pierdo tiempo leyendo y releyendo información desde la fuente original para entender qué pasa, porque no quiero creer que se haga todo desde la mala voluntad. Veo cosas que me parecen ilógicas de primeras y solo cobran sentido si le añado picardía, manipulación y avaricia. Aprueban el catálogo de protección municipal de Puerto del Rosario y dejan fuera la parte más identitaria del antiguo Puerto Cabras. Hasta en la televisión sale la presentadora anunciando dicha aprobación con las casas de la cornisa de fondo. ¿Será que no se han enterado de que se quedan fuera y cogieron la imagen de los edificios más protegibles para ilustrar la hazaña? Pero señoras y señores, que eso no entra. Despierten de una vez. Ese risco es demasiado goloso y algo habrá que hacer. ¿Cómo lo justificarán? ¡Tachán! Pues aplicándole al catálogo una sentencia de 2021 que se emitió contra el plan general aprobado en 2017, aunque esta solo reconoce que se calculó mal el aprovechamiento de 13 propietarios afectados. Ahora la usan como excusa para no incluir las casas de la cornisa en el catálogo. Era tan fácil como remediarlo, compensar de alguna forma justa a los propietarios y no habría ninguna razón para desprotegerlas. Pero no se ha hecho nada en todo este tiempo. Solo ahora la sacan del catálogo de protección para no cogerse las manos. De paso, el plan general da derecho a construir hasta 5 plantas en ese risco, aunque para ello haya que dinamitarlo, como ya hicieron en Corralejo, para permitir que un hotel de lujo tuviera un espacio chill out sobre el agua. ¿No había otra solución? ¿Qué intereses hay? ¿De quién? ¿Quién se lleva qué? ¿Los majoreros realmente tenemos que seguir viendo cómo cambia todo tan rápido? ¿Los majoreros, personas tan apegadas a la tierra porque tenían que sacar lo que fuera de ella para comer sin que lloviera, tenemos que aceptar que todo cambie tanto sin que ello conlleve algún tipo de bienestar? ¿Por qué? Y la cosa es aún más cínica. Si vamos al BOC, donde publican el comienzo del plazo de exposición pública del catálogo, hay un punto octavo que nos dice que se iniciarán los trámites para proteger la cornisa. De verdad que no entiendo nada. ¿Cómo la van a proteger si no está en el catálogo de protección? Este es el contexto en el que tenemos que devolver a la gente la fe en la política y la democracia, incluso cuando oímos cantos de corruptelas a todos los niveles.
En fin, es la voz de A6L, Chacón, que escribió ese artículo, si no me equivoco, para el diario, ¿no, Sofía?
Sí, escribió ese artículo y bueno, yo alguna vez esto de tradición y traición me gusta mucho, esas palabras tan, tan unidas, entonces ya lo había nombrado y yo digo, ¿y dónde me viene? ¿Dónde me viene? Y el otro día cuando planteamos tratar el tema de las escuelas o la cornisa del Puerto de Rosario, que no sé a nuestros invitados cómo nombrarlo, escuevas o cornisa del Puerto de Rosario.
Bueno, vamos a ver si nos contestan. Vamos a presentarles porque está con nosotros Maika. Buenos días en una ocasión más. Encantada de tenerte con nosotros.
Hola, ¿qué tal, Marisa?
Maika, ¿cómo estamos?
Bien.
Bien. Y le damos la bienvenida también a Loren, Maika Román y Loren Castañeira. Buenos días.
Buenos días. Yo no estoy bien.
¿Tú no estás bien?
No, yo estoy muy disgustado con este tema.
Sí.
Me tiene muy, muy fuera de mí.
Ya. Bueno, vamos a poner Sofía en contexto, aunque ya lo ha hecho A6L. Ellos están hoy aquí, tanto Maika como, como Loren. Ya saben ustedes que Loren es conservador de bienes culturales y Maika es arquitecta, porque tú querías poner sobre la mesa la situación de ese espacio, las escuevas o la cornisa. Y yo no sé, ¿tú cómo le llamas, Maika?
Nosotros siempre lo hemos llamado la cornisa.
La cornisa. ¿Y sí, en tu caso, en tu familia?
También.
También la cornisa.
La cornisa es la parte de arriba.
Y la escueva es la parte de abajo, ¿no?
Lo que era la playa.
Lo que era la playa antiguamente.
Lo que era la playa, que como decía ella, ella no conoció tal vez la playa. Yo era la playa donde nos íbamos a bañar.
¿La conociste?
Claro, Playa Blanca para nosotros era muy lejos en aquel momento que yo era pequeña. Donde nos íbamos a bañar toda mi infancia, donde aprendí a nadar fue en
las escuevas. En la playa de las escuevas que hoy tenemos, una avenida marítima, tenemos un muelle, en fin, tenemos de todo menos playa.
Que incluso las cuevas que habían ahí eran cuevas habitacionales aborígenes que han pasado por ellas, seguro que habían restos muy importantes, ni se han estudiado, ni se han excavado, ni nada.
Ya.
Que posiblemente hayan restos si se hacen unas buenas prospecciones arqueológicas.
Uh-huh. Creo que la llamaban Playa de los Pozos, ¿no? Porque también había unos pozos.
No,
donde venían...
¿Los pozos
no,
están más allá?
Los pozos es la que está enfrente de mi casa, efectivamente.
Casa. Uh-huh. A mí de pequeño era la Playa de las Cuevas, después había otra playa que era la de Seña Encarnación, habían cada calita de esas...
Tenía su nombre. Sí. Sofía, tú querías hoy tratar este asunto, ¿no? Nos abre la puerta concretamente a 6L con su artículo, ¿no?
Sí, porque en cierta forma yo creo que ves y lees todo lo que sale y ves que el director general dice que no, que se van a proteger, ves que los concejales también dicen que tal, o sea, se ha armado un bochinche, pero claro, como dice bien A6L, ahí falta lo fundamental. Y luego creo que es interesante que saber si por qué no se protege ese núcleo, como no elemento uno a uno, sino todo el núcleo. Entonces, esa es la pregunta que le lanzamos.
Uh-huh. Bien,
¿cómo
pues,
es la situación?
¿Alguien tiene la respuesta de por qué no se protege el núcleo completo? Técnicamente, ¿esto cómo está, Maika?
A mí me parece un embrollo y un querer meter una sentencia, porque se han basado en una sentencia, a un documento que no le corresponde. Vamos a ver, el asunto es complicado y es largo porque viene desde la aprobación del Plan General del 2017, el que está ahora en vigor. En aquella fecha, determinados propietarios de esta zona pusieron un recurso al Ayuntamiento contra el Plan General y contra la orden de aprobación del Plan General. Esa sentencia se resuelve en el año 2021, entra en el Ayuntamiento el acuerdo de esa sentencia, que dice solamente que se tendrá en cuenta el recurso que han interpuesto solo en lo referente a que falta aprovechamiento. Nada más, que todo lo demás que plantean no ha lugar, solamente el tema del aprovechamiento. Con el tema de la sentencia hay una cosa curiosa, porque hay cinco recursos más a nombre de personas físicas, que yo creo que algunas son los propietarios originarios de la cornisa, y de esas sentencias no se habla, y están publicadas en el Boletín Oficial de Canarias del año 2022. solo se habla de esta, que es la que se ha esgrimido para quitarla.
¿Pero quieres decir que hay una disputa entre propietarios?
No, quiero decir que hay una sentencia presentada por unos propietarios como personas físicas, sí, y otra sentencia que tiene una agrupación de empresas, porque son algunas sociedades limitadas y demás, que deben ser empresas que han ido comprando el suelo a lo largo de los años con otros intereses, no con los intereses de los propietarios originales, uh-huh, sino con intereses de construir otra cosa.
Sí.
En palabras que se citaban, pues una edificación en altura, a estas alturas del siglo, hablar de edificación en altura en una cornisa del frente marítimo es que queda hasta, no te digo obsoleto, sino ridículo, ¿no? Sinceramente. Y además, como decía Aceiselle, para poner 5 plantas de altura, que es un tema del que se venía hablando desde que estaba Manolo Travieso en la alcaldía, hay que dinamitar el risco, porque no hay profundidad para hacer una edificación que tenga abajo locales comerciales o entradas a garaje. En fin, a mí me parece un canto al sol la propuesta que se pretende. ¿Qué pasa? Estos propietarios recurrieron al plan general porque entendían que les correspondía más edificabilidad aún. Esa sentencia entra en el ayuntamiento en el año 2021 y el ayuntamiento no hace nada.
No.
Era una sentencia firme.
Firme.
¿Vale? Del Tribunal Superior, sí, de Justicia de Canarias. 2021, 2022, 23, 24, no hacen nada cuando podían haber empezado a hacer las gestiones y a trabajar para darle una solución a esa sentencia, cosa que es factible en planeamiento y en urbanismo, es factible. Cuando a un propietario le falta edificabilidad, como cuando en un plan general se califica una zona de una parcela de zona verde, no puede usted construir ahí, claro, pero el ayuntamiento le compensa en otro suelo.
En otro lugar.
Bueno, la opción que estimaran más conveniente, no se hizo nada. Y ahora de repente se presenta un catálogo que se está tramitando desde el año 2019 y que ha tenido bastante, digamos, retrasos por tramitaciones que yo creo que no eran necesarias, ¿vale? Como ir al órgano ambiental del Cabildo, que además, unido a la pandemia, lo retrasó 2 años todo, casi. Se le endosa esta sentencia al catálogo, justificando que el catálogo no puede ir contra el plan general. El catálogo no va contra el plan general. Lo que va contra el catálogo es el plan general. Y lo que va, la sentencia va contra el plan general. Lo que está mal es el plan general, no el catálogo. El catálogo, tal y como establece la Ley de Patrimonio, tiene categoría de plan especial, y los planes especiales son documentos que complementan un plan general. Como su propio nombre indica, un plan general no puede ordenar todo. Cuando hay una zona que tiene que tener una ordenación en detalle por valores patrimoniales, por valores de cualquier tipo, hay que desarrollarla posteriormente. Y los planes especiales prevalecen sobre el plan general. Lo que diga el plan especial complementa y está por encima, porque complementa lo que ha dicho genéricamente el plan general, ¿vale? Un catálogo tiene esa categoría, ¿vale?
Por lo tanto, estamos hablando de un documento superior, por lo que tú técnicamente nos estás explicando.
Así es como lo hemos entendido siempre, ¿vale? Y así es como lo establece la propia ley. Porque la Ley de Patrimonio dice que los catálogos tendrán la consideración, la Ley del Suelo dice que los catálogos tendrán la consideración de planes especiales para su tramitación. Ese es otro tema también que han argumentado los distintos informes para echar abajo esto y para aplicarle la sentencia a esa zona. Y es que dicen que según la Ley del Suelo tienen que pasar el trámite del el órgano ambiental del Cabildo. Pero es que la ley se aprueba en el 2017 y en el 2018 hay un reglamento de planeamiento, que son los que desarrollan las leyes, y en el reglamento ya se establece que los catálogos quedan exentos de pasar el trámite del órgano ambiental.
Pero así todo lo pasa.
Lo pasa este. Lo sorprendente es que el catálogo de Betancuria, que fue en el año 2024, no lo pasó.
Porque lo contempla la ley.
porque lo argumentó. Lo argumentó. Sin embargo, todos los informes que hemos leído sobre esta zona de puerto no hablan nada de la disposición adicional tercera de las ordenanzas, de las normativas, ¿vale?
Sí.
Solo se refieren a la ley del suelo en cuanto a que tienen que pasar por el órgano ambiental. Lo traigo aquí porque también eso fue un retraso de 2 años de la tramitación de todo el documento. Y después vino la pandemia, que tal luego se presenta en el 2019. De esta zona, para nosotros está clarísimo que esta zona es la parte primordial que queda por proteger de Puerto del Rosario. Porque ya corporaciones anteriores, cuando estaba establecido que tenía que haber un plan especial de protección en la parte que va desde la tierra, para entendernos,
sí,
o desde el mercado, hasta la parte que engloba las gavias, toda esa zona de ahí, que eso era un plan especial de protección y la cornisa era un plan especial de reforma interior, es decir, dos zonas que había que estudiar en detalle, nunca se llegaron a desarrollar. El PEP nunca se llegó a aprobar. Y así todo, hay edificaciones nuevas, que no voy a calificar cómo son esas edificaciones, en el sentido de si son legales o no, a legales cuanto menos. Y como no podrían darle licencia porque el PEP no estaba aprobado, lo dejamos ahí, ¿vale? Y el PERI se aprobó definitivamente un documento que debió en el 98 y debió dormir el sueño de los justos porque nunca se aplicó, nunca se ha desarrollado. Y cuando se hace el plan general del 2017, desaparece el PERI, aparece una nueva figura que se llama PAMU, que es un plan de actuación municipal, y las zonas de protección desaparecen. Las zonas de protección que estaban marcadas en el planeamiento vigente desaparecen.
O sea, tanto la de la cornisa como la de la zona que tú comentas, sí, que está bueno, pues en la zona del hotel y demás, ¿no? Para la Avenida Marítima.
Desde ahí hasta el casino, la trasera de las gavias, toda esa zona. Está delimitada en el plan anterior. Entonces, ¿qué pasa también en estos días? Que se están oyendo verdaderas, puedo decir claramente que disparates, ¿sabes? Se han dicho todo tipo de cosas, pero podemos seguir con eso y podemos hablar quizás más de patrimonio ahora.
Ahora con Loren, ¿no? Si te parece bien, Sofía.
Perfecto, sí, Loren.
Adelante, Loren.
Hola,
sobre
Sofía.
Todo, sí. Loren, esas vivencias tuyas de bueno, aprender a nadar ahí, vamos, está en ese espíritu de cultural, ¿no? Que tendría que respetar ese espacio.
Efectivamente. Al margen, por supuesto, de todo.
La parte
tan,
técnica
tan
que.
Interesante.
Que ha explicado.
Que ha explicado
Maika.
Ha explicado Maika. Desde luego, yo considero, desde el punto de vista patrimonial, que si no se protege la cornisa, me parece ridículo, diría, casi me atrevería a decir, proteger casita por casita separada. La imagen que tenemos de Puerto, la imagen que tenemos de Puerto Cabra, yo nací en Puerto Cabra, y por eso no me molesta decirlo, porque yo no.
Sí, como decía Saizel, que yo no se veía identificada. De todas maneras.
Yo nací, claro, es que claro. Es más joven. Yo es que tengo muchos años, y los años me han hecho tener mucha experiencia. Yo sé que si la cornisa se viene abajo, no pasarán muchos años, pasarán bien poco, que empiecen a decir qué barbaridad han hecho con lo bonita que era, con lo interesante que era. Si tiran la cornisa abajo, vamos a hacer el hazme reír de muchísima gente. Más que el hazme reír, nos van a llamar animales, nos van a llamar brutos, estos majoreros como son, que han sido capaces de tirar esto abajo. Lo sé, va a ser así. Si tiran la cornisa, como decía antes, como cuando tiraron la ermita de Corralejo, cuando se han llevado por delante cantidad de puentes de con cantería roja, ya. Resulta que ahora ya lo dice todo el mundo. ¿Cómo no son capaces un poco de tener esa mirada hacia atrás y darse cuenta que esto al año van a estar diciendo que ha sido una barbaridad? Y nos van a acusar de animales y de bestias, de no haber tenido esa visión de que esto es lo no lo más importante, es lo único. muy interesante, es lógico que se conserven viviendas diseminadas por el municipio, pero que el conjunto no se eso entonces, que no se conserve nada, si la idea es que no les interesa que se conserven. Claro, yo creo que influyen dos cosas: uno, los intereses creados, que a mí me parece muy bien que todo el mundo tenga sus intereses. Desde luego soy mucho más, para mí son más respetables aquellos propietarios originales. Los propietarios que ya han comprado por especulación, bueno, lo tienen y también, pero como se decía antes, ¿por qué no le dan ese valor en otro lugar, como se han hecho con muchas cosas? No hay ningún problema.
Esa es la única esa es la única salida, entendiendo y conociendo ya todo el valor histórico, personal, social que puede tener esa zona. La única salida que queda, Maika, es la negociación con los propietarios. Te pregunto a ti, técnicamente, tú que has estado, imagino, en mil y una batallas
de este tipo. Yo creo que hay que hacer un documento. Efectivamente, hay que hacer un documento de todo el sector, como estaba previsto desde el principio, un PERI. Otra cosa es que el plan general haga unas fichas de plan general que diga cornisa norte, cornisa sur, y que dé una edificabilidad determinada, que elimine una zona de protección. Y yo no, a ver, yo últimamente no he estado tan directamente porque no estoy en activo profesionalmente, pero lo que conozco del planeamiento de puerto, yo no he visto una justificación para eliminar la zona de PERI, para eliminar las zonas de protección. Yo no la conozco. Y siempre se puede llegar a una solución. Siempre está también el recurso de la expropiación, pero es el último recurso que aplica la Administración, porque se pueden hacer convenios con los propietarios y darle la edificabilidad en otro lado. De todas formas, ¿sabes qué pasa? Que es que se están vertiendo públicamente una serie de ideas erróneas, por no decir falsas.
¿Cómo cuáles, Maika?
Que hacen que la gente tenga una idea confusa y equivocada de todo el procedimiento. Por ejemplo, dicen, teníamos 2 años para presentar el catálogo después de la aprobación del plan general. Eso no es cierto. Eso lo establece la ley del 2017, la ley del suelo. Pero el plan general de Puerto del Rosario se aprobó antes de la ley del suelo del 2017. El plan general de puerto se hace para adaptarlo a la TROLEN, que era el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio del año 2000, y para adaptarlo a las directrices del año 2003. Y en esas leyes era obligatorio que el catálogo estuviera incluido en el plan general, cosa que no se hizo. ¿Vale? Uh-huh. Hay una serie de datos de valores etnográficos y arqueológicos, pero no hay un catálogo como tal. Yo no entiendo cómo el plan general se aprobó con determinadas condiciones, pero bueno, esto está así. O sea, no es que hubiera 2 años, es que tenía que estar incorporado. De todas formas, si hubiera tenido que tener 2 años, se aprobó en el 2017 y en el 2019 se estaba contratando el catálogo. No son 2 años para acabarlo, lógicamente. Son 2 años para iniciar el procedimiento. No puede estar acabado un catálogo a no ser que se inicie en el propio plan general, cosa que yo sepa tampoco se hizo. Dicen que la inclusión de un aljibe en una finca, que es la gavia de Don Victoriano, colapsa el crecimiento de Puerto del Rosario. Bueno, eso es no conocer el planeamiento de puerto. La finca de Don Victoriano, que pervivió hasta nuestros días y hasta el plan general del 89, con todas sus gavias y todas sus estructuras agrícolas, está clasificado desde entonces, desde el año 89, como un sistema general de espacios libres. En concreto, en aquel plan se hablaba de un parque vivero, ¿vale?, para mantener las estructuras agrícolas. Entonces, decir que porque en esa ficha, en lugar de un circulito que marque un aljibe, se marca la superficie de todo el parque, no es ningún error. Nosotros somos de la opinión que todo el parque es patrimonial, porque son gavias, y entendemos que las gavias son patrimoniales.
Un elemento clarísimo.
Clarísimo. El aljibe no se entiende sin las gavias. Entonces, decir por parte que tiene alguna de alguien que tenga responsabilidad política que eso colapsa el crecimiento de Puerto del Rosario, no sé cómo calificarlo. Porque el crecimiento de Puerto del Rosario está más que garantizado, porque hay un sector por la parte alta del charco que se llama el R2, donde está la residencia de ancianos, que está todo parcelado,
bueno,
y con todos los
servicios. Hasta donde nos dejen las placas.
¿Vale? Todo, no, lo que está parcelado sí, y con bordillo, sí. Eso es para desarrollo. Lo que está alrededor del parque del Barranco Pilón es para desarrollo. Lo que está detrás del barrio de La Charca, desde la Gavia Don Victoriano hasta Majada Marcial, es para desarrollo. El plan parcial que está desde el campo de fútbol hasta la casa de los Franqui y hasta la carretera la de Playa frente Blanca. Del hospital, toda la zona del hospital antes de llegar a Playa Blanca, eso también es un suelo residencial. Queda por desarrollar la parte de atrás de Tamogán, queda por desarrollar la parte de atrás de Las Granadas. Bueno, yo creo que yo no veré esos desarrollos, porque ahí hay suelo para desarrollar Puerto del Rosario de sobra. Y ese sistema general de la Gavia de Don Victoriano y la Gavia y el Parque del Barranco Pilón son imprescindibles mantenerlos, como ha hecho el plan general que está en vigor, porque son las zonas verdes que necesita una ciudad que no tiene suelo en el interior para poder poner las zonas verdes que marca la ley. Y por eso se pusieron en esos bordes de lo que era urbano y lo que se tenía que construir, para que den servicio al suelo urbano actual y al futuro suelo que se desarrolle. O sea que eso es un verdadero disparate.
Sofía.
Bueno, yo simplemente considero que para Loren esta pregunta, ¿no? El bien de interés común de este núcleo no está por encima de cualquier interés económico o privado.
Por supuesto. Michael lo ha explicado muy bien, toda la parte jurídica, toda la parte técnica. Pero aunque así no fuera. Sí. Aunque así no fuera, el patrimonio es lo más importante, porque es lo que conforma nuestra manera de vivir. Soluciones siempre hay. No sé si las que dice Maika, seguro que sí, porque tiene todo el conocimiento y la razón, pero aunque no lo tuviera, habría que defender la cornisa. No hay otra manera. Y lo que se está refiriendo a la finca de los Victorianos, no solamente por lo que tú estabas diciendo de la zona verde que lo dice la ley, sino porque la finca esa tiene valores etnográficos muy, muy, muy importantes. Muy importantes. Pero volviendo a la cornisa, francamente eso es demencial. O sea, va a caer una losa sobre todos nosotros que lo consentimos y que yo creo que hay que evitar, sea como sea.
¿FQN ha presentado alegaciones cuéntanos un poco tú que estás ahora con las riendas de FQN?
Bueno, yo estoy en...
Estamos en ello.
En punto muerto en FQN porque yo estaba de presidente, pero bueno, estoy en asuntos mínimos.
Para que los oyentes sepan, es un colectivo de personas que está aglutinado en torno a ese nombre, FQN, que pertenecen a distintos ámbitos, ya sea cultural, profesionales vinculados a la arquitectura, a la cultura, en fin, hay mucha gente dentro de ese colectivo.
Técnico y también gente interesante. En lo que es el patrimonio de la cultura. Sí, FQN está trabajando en unas alegaciones.
Sí. Hombre, hay otras cosas también que habría que aclarar para el público en general. Una muy importante es el tema del plazo. También se está diciendo por ahí que el plazo era el día 9 y que después se amplió al día 13. El plazo nunca fue el día 9. El boletín salió el día 5 de junio y el mes que fijaba era hasta el 5 de julio. Pero los anuncios en prensa, que son lo que siempre han marcado en cualquier ordenación territorial el final del plazo, salieron el día 13 de junio. Por tanto, el final del plazo es el día 13 de julio. Y si cae en domingo, que hasta eso están diciendo, no hay que presentarlo antes. Cuando un plazo finaliza un día festivo, está establecido por ley desde hace muchísimos años, que es el día
el hábil siguiente, ¿no?
Exactamente. Por tanto, si el 13 es domingo, será el 14 lunes.
¿Te refieres al catálogo? El plazo para el catálogo.
Exacto.
Para alegaciones
del catálogo. Sí, están hablando de los plazos. Porque también decían que era el día 9, pero faltaban unas fichas. No faltaba ninguna ficha. Ahí las únicas fichas que han faltado son las que obligó el ayuntamiento a eliminar de la cornisa. En ese catálogo no faltaba ninguna ficha el día 9. Y por eso no se amplió hasta el día 13. Se amplió hasta el día 13 porque la ley marca que tiene que ser la última fecha de publicación en los dos periódicos de máxima tirada. Y eso se cumplió el día 13. Así consta en la página web municipal. La oficina no es obligatorio montarla. Y la oficina también es una singularidad de este catálogo, porque yo es la primera vez que veo que un equipo redactor tenga que alquilar una oficina para exponer un documento oficial. Normalmente son las administraciones que lo redactan las que salvaguardan y ponen a disposición un espacio para exponer el documento. Ya. ¿Vale? Han querido abrirlo, pues muy bien, pero está financiada por el equipo redactor.
Bien, tenemos que cerrar porque ya es la 1:15 y bueno, pues el tema nos ha llevado, sobre todo esa explicación jurídica que nos ha trasladado Maika.
Profesional más que...
Sí, bueno, pero para poder entenderlo, Maika,
es muy complicado.
Ya una persona que lleva toda la vida metida en este asunto dice que es complicado. ¿Qué nos dejarás para nosotros que no estamos puestos en estos términos ni en todo lo que tiene que ser legislación? Que además una se va sobreponiendo a la otra, ¿no? Que al final no sabes exactamente en qué punto estamos, ¿no? Para concluir, ¿cómo quieres concluir, Loren, en relación a este asunto?
Hombre, yo creo que es evidente salvar la cornisa por encima de cualquier cosa, salvar la cornisa.
No se justifica que la cornisa la hayan obligado a quitar. Para mí también es una cuestión única que en base a una sentencia contra un plan general eliminen por inseguridad jurídica, que es una frase que se utiliza últimamente para muchas cosas, que eliminen una parte del catálogo. Yo sinceramente no lo entiendo.
Bueno, vamos a esperar a ver lo que ahí se estaremos. Responde a las alegaciones, ¿no? Que presentarán, no entiendo que no solo el colectivo en el que están ustedes ahora mismo o al que están vinculados, sino que habrán otras organizaciones, incluso personas a título particular que vayan a presentar alegaciones,
sí,
para que se incluya esa zona dentro de lo que es el catálogo.
Sí, pero aparte de las alegaciones, el movimiento ciudadano, yo creo que también es una cosa que a nivel pueblo, a nivel ciudadano normal, está claro que no estamos de acuerdo, ni podemos estar de acuerdo con que esa pérdida tan grande, como decía antes, nos la vamos a reprochar al año que viene, al año siguiente. Vamos.
En esta emisora se ha dicho en varias ocasiones que es que el ayuntamiento se tiene que sentar con los propietarios a ver cómo se procede en este tipo de situación concreta. Dime, Mike.
No, es que también se ha hecho con el catálogo una cuestión que es comunicar a cada uno de los propietarios que tienen su propiedad en el catálogo una comunicación expresa. Ignoro ahora mismo o desconozco si eso está incluido en alguna normativa reciente, pero eso solo se hace con los planeamientos de iniciativa privada, con los planes parciales, porque con los planeamientos públicos no se hace. ¿Tú te imaginas comunicar a cada propietario de un plan general que a usted le ha tocado una placita o a usted le ha tocado...? No tendría ningún sentido. De todas formas, gracias a eso, los propietarios directamente afectados con una finca incluida en el catálogo tienen un mes a partir de que reciban la comunicación personal. O sea que esas personas van a tener más tiempo aún.
Para presentar sus alegaciones o su posición contraria a que se incluya dentro del catálogo.
Y todas las cuestiones económicas que también dicen por ahí de que no se incluye un estudio. Se incluye un estudio. Lo que no puede incluirse un estudio es en el sentido que algunos están argumentando de que son tantos millones. Eso no es así. Hay unas medidas de fomento que se aplicarán ya se verá.
Muy bien, pues seguramente que volveremos a hablar tanto con Loiden como con Maika de este asunto de la cornisa y de otros aspectos, como ellos nos han comentado, del catálogo, ¿no? La cornisa por estar fuera y por la consideración que se tiene en la Rosa de Don Vitoriano, que ellos han puesto sobre la mesa.
Y en otras muchas zonas. Y bueno, y hablaremos cuando la cornisa esté dentro.
Exacto. Yo creo que mucha gente lo celebrará en caso de que se dé, y esperamos que sí, ¿no? Que haya posibilidad de proteger ese patrimonio de la gente del puerto. Tierra adentro decimos mucho el puerto, en vez, sobre todo la gente mayor, en vez de Puerto del Rosario, como decía Seisele, el puerto. Vamos al puerto, ¿no?
Es que en realidad lo del Rosario se le puso en
por
una
la
época.
Virgen. No, por la Virgen.
Creo que era la época...
No, fue por la Virgen, sí, porque la patrona era... Porque anteriormente se la había querido cambiar por Puerto Victoria, cuando Alfonso XIII.
Sí.
Después, en un momento, cuando Franco, también fue... quisieron ponerle Puerto Franco, pero Puerto Franco entraba con lo que era más Puerto... No,
lo entendemos así, pero que nos queda...
Desde muy atrás había gente interesada en cambiarlo. Y en cuanto a llamarle puertos... Yo lo recuerdo de mi familia, los mayores, cuando era Puerto Cabras también le llamaban puerto.
El puerto. Vamos al puerto.
No decían tampoco Puerto de Cabras, era más largo, ¿no? Ya. El puerto era el puerto.
El puerto. Y por cierto, acabas de nombrarte Tigre, otro día escuché una frase en un espacio que estamos realizando. Por cierto, que mañana vamos a Puerto Las a realizar ese espacio de Rincones del Puerto. Decían que algunas personas de Tetir o gente de Tetir decía que el puerto era la costa de Tetir.
Claro, o sea, no, es que era la costa de Tetir.
Sí, pero yo lo remarco. Porque está ese pique, ¿no? También de la costa de Tetir. Bueno, que les dejo, que me tengo que marchar. Muchísimas gracias, que es muy agradable la conversación y además muy, muy ilustrativa, para aquellos que no entendemos ni de patrimonio ni de legislación vinculada con el patrimonio. Muchísimas gracias por aclararnos.
Gracias a ustedes por dejarnos exponer esto y comunicarlo a este disparate que... Espero que no se pueda cumplir.
Bueno, Sofía, ¿con qué nos vamos? Estamos ya muy fuera de tiempo, Sofía.
Pues nada, simplemente si te parece, pues dejamos a Pura para la semana que viene, para despedir con más tiempo la situación, ¿no?
Muy bien, pues. Sí, Sofía.
Y luego... Me gustaría, porque es que estaba releyendo a José Saramago y que nos dejó un artículo de sobre el cotillo, ¿no? Diciendo que lo irracional que es que no iban a acabar con la sinrazón. Perdón.
Sí, Sofía. Bueno, pues parece. Es que te perdemos, Sofía. ¿Hay alguna?
¿Me oyes?
Sí, ahora sí. Vamos a ver.
No, que al principio todos los hombres eran dueños de la tierra, luego llegó el día en que una persona puso un cerco a una parcela y dijo, esto es mío y lo voy a trabajar para mí y mis descendientes. Qué lejos estaba ese hombre de suponer que aquel acto era... ¿Me escuchas?
Sí, perfectamente. Sí, Sofía.
Que era una... pues eso, suponer que era un acto egoísta, más o menos ingenuo y quizá necesario, iba a acabar en esta sinrazón precavernícola y disparatada, irracional y por tanto inhumana, en el que algunos propietarios de la tierra se han instalado, creyendo sin ninguna razón moral que lo justifique, que son algo más que simples usuarios de la tierra, porque la verdad incuestionable es que la tierra es de todos y todos tenemos sobre ella derechos y obligaciones. Derechos tenemos todos de defender esa cornisa.
Muy bien, pues con ese manifiesto del cotillo de Saramago ponemos el punto y final, agradeciendo a los invitados que hayan estado con nosotros este ratito. Muchas gracias, hasta pronto. Y recordándoles que Pura Cuenca Roy, nuestra corresponsal de cultura, estará compartiendo ese sonido y esa recomendación literaria la próxima semana, sin duda alguna. Muchas gracias, Sofía.
Un abrazo a todos y gracias por venir al estudio.
Gracias, Sofía.
Gracias.
Pan de barrio no sale ni a comprar el pan. Que no representan cual mérito. Tírame a mi a ver si me descentro. Y critican el barrio donde tento. Pan de barrio no sale ni a comprar el pan. Que no representan cual mérito. Tírame a mi a ver si me descentro. Tuviera nivel, no me diríamos contigo. Tan poca cosa que penita dan. Están juntando sílabas para ver si no tiran. Pero se olvidan, pasamos del que dirán. ¿Cuál es el plan? Barra libre de insulto. Y cuando no ves, solo escurres el bulto. Si quieres, nos apuntamos a ver quién es más bruto. Pero con un maorero dura lo que un canuto. Los skills de mis MCs están sonando en tu play. Dilo, confundir con free de videoclip. Prefiero a los BG que a los wannabe. Descojonado con Draco y su parchi. Anti-verben hasta Nevin, nadie lo hace la ID. Ella quiere un pedazo, pero se lo doy entero. Estoy surcando el cielo con mi casa verbenero. Soy el quiero, ¿quién se cuelga ahora los galones? Solo de Puerto Cabra los auténticos cabrones. Pan de barrio no sale ni a comprar el pan. Creme, que no representan cuál mérito. Tírame a mi ave si me descentro. Y critican el barrio donde dentro. Pan de barrio no sale ni a comprar el pan. Creen que no representan cuál mérito. Tírame a mi ave si me descentro. Who is fake and who is real? We mash up them plum, my conscience is clear. Who is fake and who is real? We mash up them plum, my conscience is clear. Who is fake and who is real?
conscience is clear. Who is fake and who is real? We mash up them plan, we conscience is clear. Our true intention is to spread out the joy. And I are coming with a peace and the love. Said I be an amateur, but nobody, no one. My lyrics are coming a straight from the heart. Originally coming to love and direct. David Mahu coming and that's a fact. No more time for the bullshit rappers. Let's get back on the track again.
Me primero es cantar, entonces ya te me queje. Voy a insertar mi estilo como en esqueje. No tiene la skill necesaria, lo saco del área. Como en despeje, mis canciones van con Netflix. Palo pa' los malos MCs que quisieron triunfar con prisa. Rap en el pecho, no en la camisa.
Y es que es fácil correr cuando la carretera es lisa. Cuando no hay obstáculos y tan solo sopla la brisa. Cuando hay que arrimar el hombro y dar la cara en la batalla. Siempre están los mismos dando.
¡Fire! ¡Pam! De barrio no salen ni a comprar el pan.
Solo de puerto cabra los cabrones.
¡Pam! De barrio no salen ni a comprar el pan.
Toca la moral, pero sale Playboy.
Pan de barrio no salen ni a comprar el pan. Pan de barrio no salen ni a comprar el pan. Pan, 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 pan.